Bienvenidos y bienvenidas a esto que es el show de Taylor Swift. ¿Qué? ¿Gratis? No, no, gratis no. Con la tuya contribuyente. Yo soy Matsorama, no soy Taylor Swift. Oh, y te bienvengo a esta hora que hemos dado en llamar Procrastinación Asistida en National Rock. Por ahí no estabas queriendo escuchar esto, estabas queriendo escuchar otra cosa. Alguien con quien chamullaste te dijo, che, a las 8 tengo un programa, pero era a las 8 de la mañana. Y de repente decís, ah, me parecía que no tenía voz de mujer. Pero qué poco deconstruido de tu parte pensar que una mujer tiene que sonar diferente. ¿Por qué no puede sonar como yo? ¿Eh? Como Daisy May Queen. Bienvenidos y bienvenidas a este programa que básicamente busca darte la leña con la cual enciendas el fuego de la procrastinación. Aprovechar ese tiempo que tenés, no tan disponible, cada vez más poco. ¿Qué pasa con la vida? No tenemos margen de ocio. Siempre hay que estar haciendo algo, algo productivo, hay que trabajar, hay que cumplir, dos trabajos, tres trabajos, una chamba, la primera chamba, la segunda chamba. Qué difícil todo, finalmente, para que luego solamente paremos para dormir y comer. Dormir poco, comer mal. Y ni siquiera podamos ir a ver a Taylor Swift. Aunque no conozcamos ninguna canción de ella. O quizás sí conocemos alguna, pero no la identificamos. Porque qué difícil ser bebé. Pero bueno, en vez de hacer todo eso que tenemos que hacer, aprovechamos este rato. Soltamos un poco todo. Y decimos, che, no voy a hacer nada. Procrastinaré. Todo quedará para después. Y ahí es donde te das cuenta que sos maestro del tiempo. Maestro, maestra, maestre. Y lo puedes dominar, como vos quieras. Porque es así. El tiempo es una ilusión que podemos controlar con nuestras manos. Vos agarrás un reloj, le sacás la tapita de plástico transparente y podés mover para atrás las agujas. Yo cuando era chico pensé que se podía hacer, como que tenía sentido hacer eso. Como decir, listo, si yo lo vuelvo para atrás, listo, ya está. Volví tiempo para atrás. Pero claro, ¿qué le vas a decir a un pequeño niño? Lo abstracto y difícil de entender que puede ser el correr del tiempo. Y que no se puede todo en la vida. Pero bueno, acá estamos. Hasta las 9, haciendo procrastinación asistida. Tengo un par de cosas para contarles. Para que procrastinen o no. Les contaba la semana pasada que había ido a ver la primera película de Señor de los Anillos al cine. Porque las volvieron a dar, las películas normales, no extendidas. Hay unas versiones extendidas de las películas de Señor de los Anillos que duran promedio 4 horas. Es un montón. Pasó Martin Scorsese y dijo, nah, ¿qué es esto? ¿Sabes cuántas partes de TikTok tengo que ver para terminar de ver eso? Porque si vos no lo sabías, en TikTok, esta red de videos relativamente cortos, hay versiones de películas y series incluso también, pero las películas es donde más se nota, en partes. Entonces de repente ves un video que por ahí parece un video normal de un minuto, dos minutos, tres minutos, y de repente dice, sigue en parte 2. Y de repente ves una parte 23 dando vueltas, parte 55, decís, ¿para qué es esto? ¿Una película? Es una película. Sí. El formato más incómodo y horrible para una película. Pero bueno, hay gente que lo hace. Supongo que debe tener con alguna de estas cosas, estos trastornos modernos que hay hoy por hoy, de los cuales tanta gente le gusta embanderarse y celebrarse. Diciendo, no, yo tengo este trastorno de no sé qué cosa, de no sé qué cuánto. ¿Dónde lo aprendí? ¿Dónde sabes que tenés eso? No, porque vi en TikTok y en TikTok me decía que yo tengo justamente la... ¡Ah, bárbaro! Bueno, está bien, perfecto. Si a vos te parece, te queda cómodo, te calza el sayo. Adelante tú. Bueno, cuestión que fui a ver El Señor de los Anillos, versión normal, primera película. Dije, bueno, es la que hay que ver, si hay que volver a ver alguna película en el cine de esta saga. Es la que hay que ir a ver. Entonces dije, voy a verla, fui con dos amigos. Es la que tiene todos los memes, o una buena cantidad de memes. Entonces es como muy loco ver una película y de repente que la sala se ría en momentos en los que no es graciosa la película. Pero es chistoso porque te acordás del meme que hicieron con eso, que quizás hasta trascendió la película, porque hay gente que no las vio, pero sabe que uno no simplemente camina a Mordor. Un montón de cosas así dieron a que cuando salimos del cine con mis amigos, dijimos, estoy muy manija y quiero ver las otras dos. ¿Qué hacemos? ¿Están? Y efectivamente seguían, habían agregado fechas, porque esa parecía iba a ser una de las últimas. Pero claro, la plata. Y bienvenida a la plata, bienvenida sea la plata siempre, la plata. Y fue muy chistoso porque dijimos, bueno, deberíamos ver una un día, otra otro día, y de repente entre una cosa y otra, terminamos viendo dos un mismo día. La segunda, que dura 3 horas, y la tercera, que dura 3 horas y media. O sea, pasamos 6 horas y media en el cine, viendo dos películas del Señor de los Anillos. La verdad que no me arrepiento de nada, para variar. Me pareció realmente espectacular haber ido de vuelta. No me arrepiento de haber ido a ver la segunda y la tercera, haber pasado tanto tiempo en el cine. Fue una experiencia hermosa, que no es que no haga nunca, ya lo he hecho antes y lo volvería a hacer, pero sí lo he hecho con películas que nunca había visto. Y quizás películas un poco más cortas también, de 1 hora y media, 2 horas, no 2 películas de 3, que es una banda. Pero bueno, te metes ahí, de repente en el medio salís, te vas a tu casa, dormís una siestita, estirás un poco las patas, regás las plantas, te pegas una ducha, te cambiás y volvés al cine. Y vivís de vuelta la experiencia y salís básicamente alienado, porque pasar tanto tiempo en la Tierra Media, un poco elfo te deja. Como medio hablando en unos idiomas medio raros, medio paseando en túnicas por tu casa. En esa, medio místico te deja, medio hipón, medio en una. Pero bueno, son cosas que van pasando. Esta semana ha sido una semana intensa en redes principalmente, porque hoy arrancó el tour de Taylor Swift, que si no tenés idea quién es, bárbaro. Taylor Swift es una cantante norteamericana muy talentosa. En cualquier lado que leas algo escrito por alguien que le gusta lo que hace, vas a ver cuánto inflan todo lo que hace. Como realmente ella fue elegida una de las personas más bellas del mundo en una votación que se hizo en una página de Taylor Swift. Y sí, obvio. ¿Qué van a poner? Van a poner Angelina Jolie. Pero bueno, vino Taylor Swift y estoy fascinado con el fenómeno y en cómo está impactando en gente que yo no puedo creer que esté realmente tan enganchada con el tema. Taylor Swift es una cantante de pop que arrancó muy fuerte con el country. De hecho, batió récords en el country apenas arrancó. Fue muy bancada por algunos, odiada por otros. Ella tuvo como una pelea, una riña con Kanye West. No sé si se ubican a Kanye West. Kanye West es el marido, ex marido de Kim Kardashian. Y él medio que fue como medio cualquiera con ella. Pero porque bueno, en realidad esa fue quizás la primera vez que supimos que Kanye saltaba así medio personaje, medio blooper, medio y este, medio loquillo. Porque se subió al escenario mientras Taylor estaba recibiendo un premio y dijo, no, mira, disculpa, te voy a dejar terminar de hacer tu discurso, pero esto en realidad se lo tenía que haber ganado otro. Flaco, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Te puede gustar o no te puede gustar, pero es una estupidez eso que hizo. Qué tontito, Dios. Pero bueno, hizo esa a Taylor y de repente siento que a partir de ahí hubo como una especie de banca muy fuerte a Taylor Swift. En general, muy global, por la gente que tiene que lidiar con gente así todo el tiempo también. Taylor cambió mucho su estilo, empezó a dedicarse a otro estilo de música, pero lo que yo estoy fascinado más allá de lo musical es cómo atraviesa a gente que lo vivió como una fiebre que videos que hayas visto de los Ramones, los Rolling Stones, en los 90s, bandas enormes de la historia de la música. De repente, todas las cosas más locas que hayas visto de ellos quedan como bastante chiquitas al lado de cosas que vienen haciendo hasta ahora los y las fans de Taylor Swift, los Swifties. También he visto una fuerte creciente de influencers queriendo tipo subirse al alcance que les da Taylor Swift en redes. Y me parece tan raro, porque se nota tanto cuando algo no te encanta y te estás haciendo el que te encanta. Es rarísimo, rarísimo. Pero bueno, está bien. Bienvenidos sean todos a la Swiftoneta. Hablando de subirse a cosas, estrenó la nueva película de Marvel. The Marvels. The Marvels es una película que muy duramente fue precriticada porque ese público es bastante virgocho, chaboncitos. Chaboncitos virgochos. ¿Y qué significa esto? Que una película que protagonizan mujeres y que el villano es una mujer y que la escena postcréditos es mujeres. Decís, no creo que tengan muchas ganas de ir a verla, no creo que tengan ganas de bancarla con esa cosa medio, medio ciega, medio termo que tiene el fan de Marvel. El fan de Marvel es medio tipo, te banco cualquiera. Pero tienen un tema con las mujeres. ¿Cómo les cuesta a las mujeres el fan de Marvel? Qué cosa virgo. Viste, cuando eras muy chico, había como una cosa muy rara que pasaba, que era, si eras heterosexual, lo más probable es que eventualmente te terminaran gustando las mujeres. Pero cuando te empezaban a gustar las mujeres, tu primera reacción era medio como a la que te gustaba bardearla. Como así, no, tonta, ella es medio tonta. Y la, no sé, como la ninguneás y como decís, ¿por qué está haciendo eso este nene? Porque le gusta. Y de ahí el dicho, los que se pelean se aman, que es algo que dicen los niños. Es una forma muy rara de vincularse, pero creo que se mantiene a lo largo de la vida con cosas como esto, como de repente sale una película de heroínas y la va a ir a ver muchísima menos gente de lo que normalmente iría a ver una película de este tipo. Por más buena que sea, por más que la historia sea tremenda, lo que sea. Creo igual, escúchame lo que te voy a decir, que, por ejemplo, The Boys, el universo The Boys, Los Chicos, que es una serie que está en Amazon Prime Video y que produce Seth Rogen y que es como mucho más oscura, mucho más bizarra, mucho más graciosa, tiene como un montón de cosas más que hacen sentir las películas de Marvel como muy para niños, por ahí, en comparación. Está bien, siempre un poco lo fueron, pero de repente en comparación se ve mucho más esa diferencia. En The Boys aparecen pijas, tetas, gente cogiendo, caca, gente explotando, como muy, muy extremo todo. Pero además está acompañado por un muy buen guión, buenas historias, buenos actores, buenas actuaciones, buenos personajes. Es como bastante completa, encima. Para mal de todos los demás. Y no está queriendo parecerse a nada, sino que es bastante una parodia. Como lo que en su momento le dio un buen pie a Glee. Uy, mira dónde te llevé. Glee era una serie de Fox en ese momento. De una escuela, el grupito de pibitos y pibitas que cantaban, cantan y bailan. Medio High School Musical. Pero lo que tenía Glee era como medio ácido. Era más bardero. Era más realista, era menos Disney. Y por eso le fue muy bien de entrada. Porque era justamente una parodia casi de, o por así se sentía, de High School Musical. Básicamente eso. Entonces creo que The Boys le va también muy bien de entrada. Porque aparece un poco como una parodia a el universo Marvel y todo ese palo. A todos los héroes más o menos. Bueno, ahora salió un spin-off, lo que sería una serie que se desprende de la historia principal de la serie The Boys, que se llama Gen V, Gen V corta, que habla sobre cómo hacen a los superhéroes, porque la serie, te cuento brevemente, si no lo sabías, trata sobre cómo los superhéroes en realidad son hechos genéticamente y no es que nacen con superpoderes como se cree en un punto o como ellos incluso creen. Muchos superhéroes arrancan creyendo que, yo tengo superpoderes, fui elegido, soy diferente. No, te pincharon con una cosa horrible y de repente tenés poderes. Fin. Es eso básicamente la trama. Y esto se desprende como una serie que habla justamente de los superhéroes que están preparando para eso, para llegar a ser superhéroes o algo de eso. con sus superpoderes y aprendiendo a usarlos y siendo y fallando muchísimo al principio, porque algunos tienen superpoderes recontra zarpados, todos muy variados, todos muy raros, algunos muy raros también. Pero está bien, está muy bien hecho. Y esta serie, principalmente, los personajes son mujeres. O sea, la protagonista y su entorno, hay muchas chicas. Entonces ahí decís, pará, entonces, ¿qué diferencia hay entre Gen V y Marvel poniendo chicas al frente en una serie o película? ¿Cuál es? ¿Por qué una aprende y la otra no aprende? Y porque yo creo que una se le nota mucho los hilos de esta sensación medio de que ves que está todo armado medio en pos del cupo y como puesto como medio forzado, porque se nota que desde el lado de ellos está puesto en ese plan. Y es un poco lo que burla South Park en el especial que salió esta semana, justo en paralelo al lanzamiento de Marvel. Sacan un especial que se llama algo de, ya te digo exactamente, Entrando al Panderverso. Un poco un chiste con el nombre de la película de Spider-Man, Into the Spider-Verse. Es South Park entrando al Panderverso. Que es básicamente lo que sucede es lo siguiente. Ellos entran en una especie de multiverso en el que hay un universo en el que son todas disidencias o minorías, en vez de chabones blancos como es generalmente South Park, son casi todos chaboncitos blancos. De repente esto te muestra un universo en el que ellos son una negra, una china, dos lesbianas, una mezcla de cosas que decís, ah, ok. Entonces de repente llevan a hacer una crítica muy directa, porque dan nombres y apellido, de quienes están detrás de todo eso en Marvel, que hace que todo se sienta poco natural. Como que no es que tiene sentido, o de repente, no sé. Algo que mucha gente recuerda es en Endgame, una de las películas más grosas de Marvel, es en un momento en el que de repente se juntan todos los superhéroes, todos, a luchar contra el mal. Está el malo de un lado y aparecen todos los buenos de un lado a salvar al que estaba ahí quedándose solo, que era Capitán América. De repente vienen todos. Y hay una escena en la que de repente entran juntas, solas, todas las mujeres. Perfecto. Lindo cuadrito. Pero nunca se cruzaron ellas. La mayoría no se cruzó nunca en toda la historia de las películas. Venís cruzando películas como loco. Parece un pensamiento tardío. Como que dijeron, che, ¿y si las ponemos a todas juntas? Que entiendo que por ahí, para el que ve este tipo de cosas, lo ve como algo piola, como diciendo, ah, míralas, qué grosas. Pero también siento que es muy fácil editarlas. Como agarras, cortas esa escena y no aparecen directamente. Están todas juntas en un solo cuadro. Me hubiese gustado que tenga una construcción, quizás, ese entourage, ese convoy de mujeres en el mundo Marvel, como que siempre está tomado desde ese lugar. Y en su momento, creo que acá lo hablamos, cuando a creo que fue Lucrecia Martel, ya te digo, vamos a buscar Lucrecia Martel, sí, Marvel, sí, listo, sí, la directora argentina Lucrecia Martel, la ubican, es la de Sama, La Ciénaga, no sé, un montón de películas hermosas encima, la contactan para dirigir la película Black Widow. Black Widow fue la película de Scarlett Johansson, que salió justo ahí en el medio del quilombo de la pandemia, de que si se estrenaba en plataformas o si se estrenaba en cine, y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, para dirigir esa película habían contactado a Lucrecia Martel, pero lo que le habían dicho era, hola Lucre, nos re sirve, digo, nos re gusta cómo trabajás. Vamos a hacer una película sobre una superheroína. Necesitamos que vos vengas y la dirijas. La idea es que vengas y la dirijas, pero las escenas de acción las dirige un chabón. Todas las películas tienen como la dirección de esas partes, las hace otra gente. Como las mantienen, supongo, lo deben tener medio resuelto con gente que les hace las tomas. Lo deben tener hecho re fast food, eso. Las escenas de peleas. Como dicen, sí, bueno, ya tenemos todo hecho con la compu, digamos. Ya está hecho eso. La misma escena siempre, solo le cambiamos de posición las cámaras. Estoy seguro, no estoy seguro, pero estoy bastante seguro de que puede llegar a ser algo así, ¿eh? Recontra puede ser una de esas. Le dicen eso a Lucrecia Martel y Lucrecia Martel dice que, o sea, vos querés que yo te preste mi nombre, básicamente, para hacer una película mía de superhéroes, o sea, recontra zarpada a nivel presupuesto, quizás la más cara que haya hecho en mi vida, y no puedo dirigir las escenas de peleas tampoco. ¿Estamos todos locos? O sea, yo quiero dirigir toda la película. Y quiero dirigirla además. Quiero eso. El poder de la dirección quiero tener. Déjame por lo menos dirigir a los que van a dirigir las cosas de pelea. No. No es así. Y claramente ahí salta la ficha de que, en realidad, las películas de negros dirigidas por negros, las películas de chinos dirigidas por chinos, como que hacen eso como para decir, hey, miren, le estamos dando laburo a los que ustedes quieren que le demos laburo. Pero en realidad es como medio una fachada, medio una cosa medio rarísima. Y quizás eso tiene que ver con cómo percibimos esta película de las Marvels, que está... Toda la gente que fue a la premiere. Es muy loco lo que pasa, porque muchas veces pasa cuando te invitan a una premiere, que hay gente... Pasa igual, ¿eh? Tiene sentido. Porque si el que quiere cuidar su laburo de hacer críticas de películas y demás, medio que algunas cosas tenés que chupar algunos culos, y los culos que hay que chupar en ese momento son justamente los de las distribuidoras, la productora, lo que sea. Entonces, por ahí, si te invitan a una película y vos sales diciendo, ¡eh, la verdad que es una cagada! Lo más probable es que no te inviten más. O esa es la sensación, porque realmente es muy probable que no te inviten más después. Porque no les sirve que vos le hables mal de la película, porque la gente va a ir menos a verla. O así, bueno, la espero que salga para piratearla. Y la idea de invitarte es que vos lleves gente al cine. Yo siento que no hace falta hablar bien de una película si no te gustó, si te pareció rara. Simplemente tenés que pensar la forma en la que esa película le puede llegar a gustar a alguien, porque quizás vos no sos la persona a la que le está hablando la película. Quizás esta película, que es una película de chicas y que quizás está orientada a un público, no sé si solo femenino, no creo, pero quizás sí más adolescente por el tipo de tono y demás, quizás es más para ese tipo de gente, para otra gente. Hay gente que le va a encantar, seguro. Le va a parecer un peliculón, porque pensá con cuánta gente no coincidís diciendo, che, esta peli a mí... La verdad que más o menos, y hay gente que dice, ¿cómo que más o menos? Si es un peliculón. Me pasó el otro día acá cuando hablamos de... ¿Cómo se llamaba esta? Talk to me, háblame a mí, o algo así se llamaba. Una película, háblame, se llamaba una película de terror que es tremenda, porque a mí me pareció bastante floja, muy más de lo mismo, y de repente había gente que me escribió diciendo, vos no tenés idea. No tenés idea de lo que estás diciendo. Lávate la boca. También hablé de otra, no me acuerdo cómo se llamaba, que también todo el mundo, Siniestro, que se llama. Muchísima gente defendiéndola. Onda, me escribieron diciéndome, vos sos un imbécil. Bueno, no me gustó. ¿Qué pasa? ¿Que soy un imbécil? Porque una cosa no quita la otra. Me puedo ser un imbécil y además no gustarme una película que es para tarados. Pero bueno, ahí ustedes y sus gustos. Eso, ahí quizás se dividen las aguas. Y voy a darle la bienvenida a mi invitado del día de hoy, porque también quiero hablarles de la marcha del orgullo antes de que salgan corriendo por Paquis. ¡Bienvenido, Paul!
¡Hola! ¿Cómo va?
Hola, Paul, ¿cómo andas?
Bien, todo bien, perdón.
Bienvenido.
En vivo.
No pasa nada. Así es la vida, esto es el rock.
Así es también la gastronomía, ¿eh? También así la gastronomía. También.
Así la gastronomía, sí, sí,
por supuesto. Siempre en fire.
Paul tiene un café en el barrio de Palermo llamado Mari Café. El Mari Café es un pequeño refugio hermoso, librería, tiene unos libritos hermosos, tiene unos cafés deliciosos, las tortitas, de todo. Lo pueden encontrar en Instagram como Mari Café, ok. Pero no es solamente eso, sino que es muchísimo más. Y vamos a hablar un poco de eso. ¿Por qué? Porque este fin de semana fue la marcha del orgullo, lgbtiq+, etc.com/www. Y me di cuenta de algo estando ahí. Es la segunda vez que yo voy a pasar música en la marcha. Y siempre en la carroza de el Maricafé. Y esta vez me cayó una ficha de que hay algo espectacular ahí que mucha gente se lo está perdiendo por prejuicio o porque dice, no, bueno, no sé, un amigo me dijo, que me da risa cuando dicen estas cosas, que es, no, bueno, pero yo no sé si es mi lugar ir, si tengo que bancar como de afuera, o le digo, ¿qué es esto? ¿Qué estás diciendo? Te vas a tener que venir y bancar, no tenés que burlarte, ni bardear, ni pelearte, tenés que estar ahí y disfrutar, porque más que nada disfrute, vos ves gente pasando la bárbaro ahí, principalmente, pero bueno, de eso vamos a hablar con Paul, ahora, porque Paul, además de ser un empresario de la gastronomía, ¿está todo en orden? ¿Está todo bien en tu mundo?
Está todo perfecto, estoy re atento a todo, pero re atento.
Excelente. ¿Hace cuánto tenés el Maricafé, Paul?
Hace 5 años.
¿5 ya?
Sí.
¡Wow!
Julio 2018, la primera crisis de evaluación del gobierno.
Buen momento.
Sí, para emprender fue bastante complicado, digamos, porque no hay mucha previsibilidad en Argentina y es como a nivel gastronomía implica... ordenar el desorden también, a nivel comunidad LGBT también implica gestionar el riesgo. Digo, no es. Hoy un local LGBT no es como abrirte una cafetería X.
Normal.
No.
Normal, me gusta
normal. La palabra norma, sí, normal.
Sí, es que es normal. Como la palabra normal es como justamente eso, como la cafetería de cualquier cosa, que no tiene un peso de identidad.
Bueno, igual normal viene de hablar justamente de lo que es la norma.
Claro.
Y lo que busca Maricafé es romper
la
y
norma.
Crear una nueva norma a partir de justamente de la convivencia, de romper los prejuicios, que te tienda una chica trans, que veas que no es esa cosa del imaginario colectivo que es un monstruo malvado, sino que es alguien que te puede llevar increíble, que es te atiende genial, que es divina. Uh-huh. Y hay cercanía, y esa cercanía implica... una transformación social, cultural también, que por más que haya leyes alucinantes, porque hay leyes que son muy avanzadas en Argentina, nos falta ese avance social. Uh-huh. Que hay leyes que son pedagógicas, cumplen su función perfectamente.
Claro, perfecto.
Sí, y lo que busca Maricafé también justamente a largo plazo es crear una nueva norma de convivencia de la comunidad LGBT respecto a la no comunidad LGBT también.
Excelente.
Eso es transformar la realidad. Entonces, desde un lugar comercial, cafetería, gastronómico, cultural también, hay que disputar la norma nueva.
La nueva normalidad.
Exactamente. El objetivo en realidad sería que no haya más cafeterías LGBT, digamos.
Claro, que sean todos.
Pero hoy, hay una chica, un chico trans, cualquiera de la comunidad. No sé si estamos tan cómodos o cómodas yendo a...
cruzando la esquina.
No, vamos a una cafetería y tal vez si chapamos, no sabemos qué onda. Si nos cae un camarero dinosaurio y se pudre todo.
Estás de la manito ahí, te dicen, chicos, por favor, puto, realmente pasa todavía.
En la ciudad de Buenos Aires, encima que es una panacea de troleril, digamos. Perdón por la... estamos en vivo.
Sí, es rock, así que está todo bien.
Listo, genial. Pero lo que yo planteo a veces también, y que surgió mucho con Maricafé este último año...
Uh-huh. ¿Este año?
No, este año más que nada un dato como un poquito más profundo. Uh-huh. Lo que yo planteo, cosas que uno también avanzando con el tiempo se va dando cuenta,
sí,
que Maricafé per se es un espacio de responsabilidad social empresaria. Ya que hablamos del mundo corporativo, ¿no? También.
Sí.
Pues estamos regidos también en eso. Ya de por sí, por el impacto que tiene en las personas, en la comunidad, la visibilidad. Es un espacio, para quien no sabe, Maricafé es un espacio familiar,
sí,
de amigos. Hay muchas infancias también que van por la torta arcoíris, la Rainbow Cake, que es torta emblema.
Espectacular.
Es riquísima, además. Sí.
Pero pará, vos venías antes de hacer, ¿qué era que hacías antes? Estabas en marketing.
Estaba en marketing, una multinacional, una TIC, digamos.
¿Tanto tiempo estabas ahí?
13 años estuve.
¿Y en qué momento de esos 13 años vos decís, me voy a poner un café? ¿Cuál es la semilla?
De la salida, poner 4 años, porque yo siempre me encantaba la fiesta del té o fiesta del café, como hacían con mis amigos. Y también me gustaba leer, por el cual también digo, che, es muy porteño tener cafetería con librería, pero no hay nada maricón de eso.
Claro.
Te digo, che, qué buen nicho tener eso. Y bueno, hasta que se dio la oportunidad de pedir un retiro voluntario, pero la verdad que es así. Retiro voluntario en puerta.
Ajá.
Lo tomo y lo reinvierto todo en el local.
Fa.
Todo. Me la jugué. Y la verdad que Peroño fue muy complicado porque encontrarle la vuelta a la identidad Es complicado porque sobre todo tenés mucha cosa exógena que te viene a hablar, que te viene a proponer, quiero hacer esto, no, paren, cállense un poco. Como que ahí los primeros no,
claro,
son los que definen también quién sos.
Clave.
Y es muy complicado cuando abrís algo de cero. Una cadena es algo distinto.
Sí, y ya... vos no venías tampoco de hacer algo en gastronomía.
No. Cero. Además, acá fui asesorado muy bien, y lo voy a decir, por Fernando Golabek, un gran gastronómico de Buenos Aires, y por Lucio Butafuoco también.
Bien.
Grandes gastronómicos de Buenos Aires que eran amigos.
Ah, das con ellos de amistad,
sí,
de antes.
Sí, sí, sí. Y la verdad que fue como un ABC a los tumbos para realmente entrar al mundo gastronómico. Porque claro, uno puede ser licenciado en nutrición, lo que quieras, pero la calle es otra.
100%.
La gastronomía es otra. Bien. El timing y la clientela es otra. Uno puede ser muy bueno en marketing, en redes, pero si el producto es una...
Una cagada, sí. Sí. Boca en boca te mata.
Exactamente.
Y vos, por ejemplo, en ese momento en que abría Maricafé hace 5 años, ¿había otro café? No, todo era muy nocturno lo que se venía, como la escena de
ir. La movida LGBT estaba planificada para ser nocturna, claro, y había un solo café LGBT.
Medio vampírico, sí, todo. Como.
Sí, sí, y bueno, y ahí también está la disputa también. No estamos encerradas en la nocturnidad, o claro, sea, y justamente es mostrar.
El antro.
Claro, sí. Y está perfecto que haya nocturnidad, pues parte de la cultura también. Sí. Pero faltaba esta opción de diurna, de leerte un libro, de ir a branchear, de contar con las amichas, de ir a cortar. También una cosa. Ir a cortar con tu ex, un lugar marica. Pero claro, no menor. O sea, total. ¿Dónde cortabas? ¿En Leblé? O sea, la campeona te da hace un momento. Entonces, ahí Mati, me acuerdo una campaña, me dijo, che, Paul, vos tenés que hacer una campaña alucinante para San Valentín.
Ay, me había olvidado de esto. Bueno,
me dice, vení a cortar, vení a cortar con tu ex a Maricafé y te invitamos un expreso. No, venía a dejar las cosas. Entonces, yo hablé con mi madre, que es abogada, y dije, che, necesito un formulario legal porque son objetos, le digo.
Claro, ¿no? Una madre abogada tengan.
Claramente, sí. Entonces hicimos un formulario legal con las bases y condiciones, porque alguien que deja objetos, me dice, che, pará, que son objetos de otra persona, bla, bla, bla. Un legal también de que te invitamos el expreso, pero puedes cortar una vez, no seas boludo, tres veces.
Todos los días.
Aparte estaba en el legal.
Claro.
O sea, si cortás es una sola vez. Entonces.
Wow. Sí. Es como divorciarse antes de casarse.
Y tuvimos una persona que no vino a dejar las cosas, en el cual tuvimos que contactar al ex para que venga a buscar. Che, mirá, María te dejó tus cosas.
Ah.
Están acá en Maricafé, por favor, vení a buscarlas. Y no, fue increíble.
Qué loco.
Hizo tanto ruido en redes en un momento por lo absurdo de la campaña.
Claro. Tipo de cortar.
Sí, parte era tipo.
Café metiéndose en
era re anti San Valentín. O sea, fomentamos que cortes o que vengas a cortar en Maricafé. Y cuando vemos que gente viene a cortar, están todas las camareras tipo, acá se viene, la mesa dice, va a cortar. Y
no, todas, tipo, me encanta la apuesta, el bingo.
Con las manos como el señor Burns, atentas a decir, porque también hay que colaborar y hay que ayudar también. Si llegan a ayudar,
sí.
O no interrumpir también.
Sí.
Pero imagínate un camarero monstruo, dinosaurio de, no sé, del paque café, como diciendo, de Tro Café. Digo, no sé si te banca que se ponga a llevar la marica al lado tuyo porque claro, corto con el chongo.
Sí, o que están medio discutiendo por ahí medio acaloradamente. Sí. Y de repente dice, chico, no hagan un escándalo acá.
Así que tengo a la señora al lado comiendo la masa fina.
Claro.
Por el cual, el espacio que toma Maricafé es un espacio también vacante en Buenos Aires.
Re.
Y el objetivo mío... Que este año sobre todo fue un año mucho de introspección con Maricafé.
Es quizás la primera vez desde los 5 años que lo tenés que como decís, bueno, a ver, para mirás
qué
como
quiero
para
hacer dentro. Ahora para adelante, sí.
Claro,
y la verdad que el objetivo es expandirlo, porque también queda, uno puede ver ahora el impacto social que también tiene. Y la expansión es, la visión de Maricafé hoy es ser la primera cadena de cafeterías LGBT del mundo.
Clave.
Suena re ambicioso.
Y sí.
Pero cada apertura a esto
pero
da una visibilidad. Poné un Maricafé en Salta. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de Salta.
Sí, pero Salta porque están...
Porque es picante.
Años luz, además, tipo, en ese sentido. Tiene un programa, boludo, tiene un programa en la tele de drags.
No, si no pero están hablo, adelantados. Es muy conservador todo en Salta, digo. Pero, ¿cómo hago para que Salta funcione en la posta de Maricafé? Porque el objetivo es siempre, como vos, presentás un business plan, digamos, un proyecto con bajo riesgo. Por una forma, ser LGBT tiene riesgo. ¿Cómo haces bajo? Digo, bueno, Salta no hay grandes cafeterías con pastelería lindas. No hay. Y eso que le... Lo conozco bastante arriba abajo. Y bueno.
No, el norte es como medio. Como no le da mucha bola a eso. Fui ahora, hace poco fui a Tucumán.
Hay casas de té, pero no, este falla el servicio en unas cosas. Digo, bueno, hacemos una buena. Bueno, llevo mi propuesta de pastelería. Con un hermoso local. Lo pones divino. Lo decorás divino.
Sí.
Te atienden a. Te pones a chicas trans, gente de la comunidad a atender. Lo haces soñado. La vieja cheta va a tener que ir.
Va a querer
porque
ir.
Porque si el café de especial.
Va a querer ir.
Va a querer ir. Porque si pones nada de eso en Salta, pues es no ve a la gente.
Sí.
Te va a caer. Y te va a tener la chica trans, en el cual ahí empezás a romper esa casa social.
Sí.
Te cae divina. Y después vemos cómo evoluciona ese pensamiento, ¿no? De, ah, me cae divina, pero... Digo, ya estás rompiendo un poco.
Sí. De base ya es es un principio.
Sí. Y ahí decís, bueno, ¿cómo funcionaría algo en Salta?
Claro. Digo, bueno, para empezar, Salta, ponele.
Buscás la vacante de producto, de experiencia que no estás.
Decís Salta como para... ¿Realmente tenés en mente Salta como primer paso o todavía no tenés?
No, ese primero pues, es el que para mí siento que es el más desafiante.
Ah, por lo
conocer, sí, y me encantaría hacerlo.
Mirá.
Entonces ahora...
Es bueno también empezar pensando en el lugar más difícil, como por lo menos en lo que vos calculás, para decir, si arranco en el lugar más difícil y ahí funciona, después lo demás es tipo...
Igual cada plaza tiene una particularidad. O sea, puntualmente yo tengo mi esquema, cómo funcionaría en Córdoba, en Rosario, en Tierra del Fuego, en Bariloche. Cada uno tiene su especialidad puntualmente para que pueda ser viable y vos también achiques el riesgo puntualmente.
Bariloche tipo, va a ser lo más fácil del mundo, creo.
Sí, pero no hay nada LGBT en Bariloche.
¿No?
Y
porque todo es LGBT.
No, pero no funciona. No funciona, y la verdad es porque están todos, de día están todos afuera en las excursiones.
Claro.
Pero vos tenés que jugar en el medio a una cafetería de especialidad, a que te pueda llevar chocolates. Bueno, no voy a decir todo lo que tengo pensado comercialmente.
Sí.
Pero hay un montón de cosas que pasan por experiencia y también por turistas que decís, che, estuve en Bariloche y no hay nada LGBT. Y está lleno de locas.
Sí, está lleno de tortas y de todo.
Bariloche como, se tiene que llamar. Bariloche, estaría bueno, Bariloche.
No,
sí.
Baricafé.
Bienvenido a Bariloche.
Por favor.
Puede ser un combo ese, el combo Bariloche.
El combo Bariloche. Listo, basta, pará.
Estamos
un momento. Sí. No, jamás. Porque también quiero que cuentes algo, porque Baricafé tuvo, no me acuerdo si más de dos, creo que fueron dos situaciones chotas en la historia respecto a vandalismo y demás.
Sí.
Eso también me sirve que la gente lo sepa, porque no todo es arcoíris y felicidad, sino también el camino no es una boludez.
No,
incluso acá en Buenos Aires, que es una ciudad re...
Palermo. O sea,
trolísimo.
Tuvimos un intento de querer prender fuego local de madrugada. Uh-huh. Eran dos pibes que pasaron con... Parece ser que era una almohada y con combustible. Uh-huh. La abrieron por la mitad y empezaron a tirar todo de la almohada rota con combustible y prendieron fuego la puerta y las ventanas. Por suerte no reventaron vidrios, sino que se prendía fuego todo el local.
Claro. Todo esto con la cámara de seguridad local.
Cámara de seguridad, o sea, etcétera, todo dando vueltas. Lo más alevoso fue que se quedaron mirando el fuego. Yo lo repito, se quedaron mirando que prenda.
Claro.
Por lo cual había una intención realmente de...
Sí, no eran dos boludos pasando que justo lo pusieron en el local y qué casualidad.
Exactamente,
se
armó un quilombo mediático, porque ese día me acuerdo que yo decidí, con todo el pudor que tengo, que no me gusta dar notas, porque estaba, era algo muy importante que sucediera.
Sí.
33 notas ese día, 33.
Oh.
Estaba, no sé, desquiciada, pero era importante que se pueda contar esto.
Sí.
Avanzó, había fotos de las personas, pero como no estaba en la base de datos de los delitos, puntualmente no se puede machear, digamos, por el cual archivaron la causa. Lo único que se ganó es que esos pibes no salieron de su casa por 6 meses, más o menos.
Claro.
Pero era fundamental darle un espacio legal a eso para decir, ok, ustedes son los salvajes... Digo, tenemos el espacio legal para hacer los bolsas también.
Claro.
Y después, hace poco, con el tema del crimen de Lucio Dupoy, las asesinas de las madres, porque decirlo, o sea, son asesinas, lesbianas, son asesinas las madres.
Sí.
Una persona entró a los gritos que Lucio pide justicia, vamos a volver con 40 tipos a prender fuego el local y bla, bla, bla. Y como, mirá.
Como están con el fuego, ¿eh?
Exactamente, sí. O quedó en el imaginario colectivo el fuego.
Sí.
Pero, y lo repetimos, las madres son asesinas, punto. Después arrancó la discusión, ¿no? De que la gente las quería en la cárcel separadas y lesbos entró por todos lados.
Sí.
Pero son asesinas, punto. Sí, sí, sí. Entonces, esas son cosas que las recibimos tipo de colateral, digamos. Pero ahí es donde yo entiendo, caminando en esto de lo que es LGBT, es quienes tenemos espacios LGBT somos gestores del riesgo. Uno tiene que estar recontra metido en lo legal.
¿Sabías que había chances de todo esto de entrada?
No lo imaginé tanto.
Ah, claro.
Pero sentarme con un fiscal a hablar y picanteárselo al fiscal también. Hablar con sectores. Después tuvimos un montón de inspecciones. Y ahí me acuerdo que hablé con el presidente de la el director de la AGC también de la ciudad que tenía inspecciones. Y me decían, Paul, yo no puedo pararlas, es un oficio legal.
Ah, vos decís inspecciones como decir, che, de más.
Que después tuvimos una bataola legal, alguien que sabía manejar cómo hacer denuncias.
Ah,
vía fiscalía nos mandaba por oficio Tuvimos, me acuerdo, inspecciones, teníamos viernes, sábado. Una cafetería, chicas, bajen un cambio.
Sí, que la que está cruzando la calle no van tanto.
Exactamente, pero alguien sabía cómo denunciar eso. Claro. Y las primeras dos inspecciones, que cuando vieron que no pasaba nada, quedaron archivadas. Claro. Pero el Poder Judicial nunca informó a la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires tiene que venir igual.
Claro. Entonces,
mi respuesta fue a los gritos. Claro. Ustedes tienen operadores judiciales en todos lados, no pueden averiguar que está archivada la causa y claro, tienen que volver. Dale, ¿qué van?
Como ensañados.
Claro, no, pero diciendo, bueno.
O eso es alguien tipo que es un vecino diciendo, ah, esto.
Acá la ciudad no tiene la culpa.
La
ciudad no tiene la culpa porque ellos tienen que hacer la función de control porque si no están en rebeldía judicialmente.
Claro.
Pero mi respuesta es, chicas, de la calle están. Ustedes tienen prejuicio por todos lados, vamos.
Claro.
O sea, pero acá hay cosas del orden de personas que saben cómo denunciar y ahí es donde vos tenés que estar a la altura de ellos.
Claro,
ellas. Con un buen abogado, acá Gastón Jopart, que es el abogado que tengo en Marica Fe, que la verdad que es una persona que lo menciono porque me ha enseñado un montón, sobre todo también derecho penal ante todo esto,
wow,
que es fundamental. Dices, ¿qué coño? A ver, imagínense, voy a decir la marca, perdón,
sí,
al dueño del Leblé no se le pasan estas cosas por la cabeza.
No, entonces, es un buen ejemplo igual, porque además lo tenés cruzando la calle. Y
por como el cual acá yo también planteaba, lo planteamos en la Cámara de Comercio LGBT, en el encuentro anual, decía, el margen de un espacio marica debería ser mucho más alto que el de un bar no marica, uh-huh, por el riesgo que tenemos, porque los riesgos terminan yéndose a margen o a precio.
Claro.
Y no sucede así.
No, claro.
Entonces es como somos gestores de riesgo.
Y encima tenés que bancar.
Exactamente, porque también puede pasar que la señora de enfrente no quiere entrar en un bar de maricones o mariconas o de tortas, porque ya no. Entonces, en el cual hay que saber manejar todo eso. Hay que saber manejar los timings de un menú del día. Como yo, el ejemplo, como las señoras de enfrente del barrio, las tuve que traer con tarot.
Ah, ¿en serio?
Mira. ¿De eso?
Ya como entraron,
a todas las señoras de Leblé les ponía café tarot y me traje todas las señoras que les encantaba.
Excelente.
Sí, y así te conocen, que el café es rico, que es más barata, que la cadena esa, que comes rico y fascinadas.
Claro.
Una cayó con un caso de un preso, no sé, el hijo preso. Sí.
¿A la tarotista?
Sí, se la repudrió y le dijimos, no vengas más. Porque hay mucha gente que viene desquiciada.
Ah.
Una que,
sí, que... Es que es estar expuesto a que caiga cualquiera, eso es el tema también.
Eso que también, más lo asesoría.
Está bueno, es como cuando de repente empezás a hacer cosas en internet y todo el mundo te dice cosas lindas porque los que te escriben son tus parientes y un día de repente llega otra gente y alguno te va a decir, sos un tarado total. En este sentido también, vos ponés un café que está abierto al público, sí, y te puede entrar un loco a los gritos y te puede entrar también una señora que tiene un tema y también te puede entrar una pareja divina a divorciarse.
Sí. A ver, café tarot es divertido, es gracioso, como que, digo, está pensado para como espacio, son 10 minutos de consulta con el café y la merienda, etcétera.
Sí.
Pero vienen perfiles, hay una que cae con peluca de golpe porque está persiguiendo a un ex o algo así.
Ah,
yo no puedo preguntar mucho porque hay un secreto profesional en el medio. Le digo, esta es la loca, ¿no? Le digo, nos reímos, bien, pues sabemos que ella persigue al novio y se pone pelucas. Y lo que sabemos es que después el hermano del novio quiso estar con ella. Una cosa que es para escribir un libro, pero tiene eso el tarot.
Qué bueno.
Es una cosa.
Es un imán de.
Yo lo disfruto.
La T del LGBT es de tarot, en realidad.
Yo lo gozo mucho.
Tarot dependientes.
Sí,
sí, sí. Sí. Pero bueno, para. Ahora, después, fuera de lo que es el Maricafé como lugar de cafetería y demás, vos también lo estás llevando a tener una carroza en la Marcha del Orgullo.
Sí.
¿Que eso cómo surgió también? ¿Cuál fue la chispa del...?
Yo antes armaba carrozas con el espacio que militaba, mucho tiempo atrás, 1810,
sí,
en espacio de diversidad dentro de un partido político que no voy a decir.
Perfecto, me encanta.
Porque yo soy apartidario en estos momentos, no tengo ningún partido político. Y era muy divertido, muy estresante, pero...
Pero conocías ya la dinámica de cómo armar una cosa.
Sí, que es fatal. Armar un camión, hola, es fatal.
Para los que quieran participar de...
Te agarra rosácea en la cara, te agarra brotes, o sea, comes mal, te pasás de café y te haces un clase de pan, te trabas al hablar, o sea...
Mi vida, básicamente. Sí. Estás escribiendo exactamente mi vida.
100%. Por lo cual, es un montón, o sea, es tercerizar... Porque pude hacerlo esta vez, la decoración.
Pero aún así, te mandaste, o sea, sabiendo eso, viniendo de haber visto cómo es, te mandaste.
Es que me pasa a mí, esto es algo muy personal. ¿Qué haría yo en una marcha de orgullo si no tengo carroza? No me veo, no sé qué haría, no me hallaría. O sea, marchando, obviamente, pero no organizándola es, no sé, es la dinámica.
Tenés la posibilidad de hacerlo y no la estás haciendo.
Como, me sentiría triste, entre comillas.
¿Mira?
Sí. porque es muy gratificante y además es presencia, es, uno espera todo el año para eso también, porque la marcha es muy simbólica,
sí,
muy simbólica en todo sentido, es una gran, gran fiesta.
Sí.
No hay fiesta en la vía pública en Argentina como esa,
no
hay un espacio de tanta libertad. Hay un montón de familias, hay un montón de infancias también. Son otras marchas. Las marchas están evolucionando en todo sentido.
Sí. Tiene una cosa muy Disney también. Siento que hay gente que lo va a vivir como quien dice, voy a Disney, porque ves como muchísima variedad de identidades y de formas de vivirla, que es tipo gente que va montadísima, gente que sí. va disfrazada, gente que va casi como de un carnaval.
Desnuda.
Pero tenés de todo, gente amándose, gente riéndose, gente borracha, gente drogada, gente normal, gente paseando, cantando, bailando.
Repito, no hay fiesta en Argentina así.
No.
No.
Y se la pierden los que no la van. Porque por ahí del perjuicio, trolos son trolos, gente que sí. que dice, no, porque no sé, yo, bueno, ya te digo, paquis que me dicen, amigos que me dicen.
Paquis son otros.
Sí, los heterosexuales, lo dije 500 veces igual, acá ya deben saber. Deberían. Pero justamente gente que dice, no, no sé cómo ir, porque también está ese tema, viste, bueno, no sé, la relación que tienen los chabones con la marcha feministas, uh-huh. que es como una educación medio de... Sí. Esto es nuestro, ustedes allá, no sé qué. Y en este caso es más como, bueno, justamente la idea es, mientras más vengan a ser parte, no a no sé, a bardear o a pasarnos por arriba con un auto, como mejor. Porque la idea, es, al fin y al cabo, el fin de esto es ese.
Crear una nueva norma,
claro,
una nueva normalidad.
La nueva normalidad.
Sí, de hecho la marcha busca visibilizar, busca... Es cierto que hay muchos derechos, tiene el curso de derecha hoy es... que estamos pasados de derechos y lo que fuera. Y obviamente,
me encanta la... ¿Quién está pasado de derechos?
Como que ustedes tuvieron... Como que, bueno, entonces el curso que está dando vueltas en el fondo es...
Sí.
Si el gobierno actual lo que ha hecho fue dar del binario lo que fuera, ok, si se ocupó un área, decir, bueno, chicas, por lo menos ocuparon un área LGBT, bueno, en la economía fue desastroso. Todo lo que quieran poner en mesa.
Sí.
Pero la comunidad LGBT no es culpable de absolutamente nada.
No.
Entonces,
no, pero está, obviamente está esa cosa como medio pacata de decir, no,
fácil
bueno.
Fácil culpar, punto de decir, ah, bueno. Entonces, el tema es, faltan un montón de cosas. A las chicas trans siguen matando, las infancias trans son súper complicadas. Yo creo que ninguna persona realmente logra entender o ponerse en empatía de una chica trans de 14, 15 años que es expulsada en el norte, sobre todo, que sea mucho a vivir. Uh-huh. Se expulsa de sus hogares, termina yendo a Buenos Aires, menor de edad, nunca termina el secundario, termina en prostitución, pues no queda otra a esa edad. Uh-huh. El daño que
sí, puede porque en realidad producir. Todo el entorno te lleva a eso. Como
sí.
Todo es como...
Exactamente, y el cupo trans tiene un poco de eso, tiene un poco de rescatar un poco lo que está en la calle también, claro. Dando vueltas, o evitar eso. Y hay un montón de cosas que no fueron reparadas. La verdad es que, si hay oyentes escuchando, que recuerdan los 90 cuando se le tiraba a las chicas trans piedras en la Panamericana. Uh-huh. Las reventaban.
Entonces, pasa que eso no es una data que esté tan vigente.
Hay una chica trans muy famosa, uh-huh. de ese momento, que la adoro y tiene una entrevista muy, muy copada para que la puedan también buscar. Es Marcela la Rompecoche.
Bueno,
ella odiaba ese apodo, la Rompecoche, pero era la que saltaba cuando le querían cagar a palos a las chicas trans, tiraba, claro. Salía, rompía todos los paragolpes de todos los autos, reventaba. Porque era un hartazgo que tenían puntualmente, y eso, las chicas de Panamericana que buscaban guita para irse a vivir afuera.
Mirá.
Para ir más que en España, terminaban en España y en Francia, porque era la calle más fuerte, era la Panamericana.
Mirá.
Pero hay un montón de historias que los 90 fueron hace muy poco tiempo.
Hace nada, sí.
Hace nada, de uh-huh. personas que no llegaron a los 50 años todavía, por lo cual claramente la marcha reivindica también toda la lucha puntualmente.
Total.
Y también trae colación una fiesta, pero también trae mucho dolor que no se habla.
Sí.
De personas que a veces que no están, de una comunidad que también fue muy golpeada, en la cual se exige terminar de equiparar. Hay una falta la ley, por ejemplo, la ley de antidiscriminatoria, falta ser tratada en el Congreso. Hay un montón de agujeros legales puntualmente que se pide justamente también por eso. Como la ley integral del trans, también hay un montón de cosas que a nivel, ni siquiera a nivel presupuesto perjudican.
¿Te llegaron algún comentario? Porque a mí me llegó varios comentarios de de gente diciendo, sí, es re linda, me encanta, pero me da paja que la politicen porque no sé qué. Y originalmente es algo político.
La marcha es, la marcha, todas las marchas son políticas.
De base es
la político. Marcha Orgullo es política.
Que se confunda con un carnaval o con un desfile de Disney porque tiene mucho color, mucha fiesta y demás. Es porque es diferente a una marcha cualquiera, que normalmente una marcha sería gente caminando por una calle con bombos y con banderas, humo, quilombo, no sé qué, fin. Sí. Simplemente... Es muy entretenida, que es lo que justamente la hace más llamativa y que por eso mejor para aprovechar para justamente para poner un mensaje ahí afuera.
Las marchas son, la marcha es política. Lo que sucede a veces es que claramente hay partidos políticos y se comenta un poquito. La queja es que dicen que es más, es partidaria.
Sí, porque hay gente que aprovecha.
A ver, somos 60 organizaciones de la comisión organizadora. Maricafé también forma parte. Maricafé es un espacio apartidario.
Ajá.
Pero hay también espacios que están vinculados con algún partido político, como también está la UCR, Diversidad, está el PRO, está Coalición Cívica.
Todos tienen como
está
su...
la Cámpora, están todos ahí y todo es por consenso o no. El comunicado último fue salir a votar a Massa, pero no todos firmaron. Por ahí está la izquierda, por el cual no todos tenemos por qué formar parte y estar en común acuerdo, pero uno intenta como cuerpo intentar respetar lo que resuelve la mayoría,
claro.
Porque es un espacio que cuidarlo, hay que entender muchas cosas también, total. Por el cual hay también disidencias respecto a posicionarse en determinadas cosas. Por ejemplo, lo más polémico siempre es Milagros Sala.
Ah, ok.
Es un debate histórico en la comisión organizadora, pero el cuerpo es lo más importante, el cuerpo de la comisión es lo más importante y donde justamente hay charlas muy picantes, muy largas, de muchas horas. Estamos desde marzo, Rindos, desde marzo.
¿Se juntan como que es un semanal? ¿Cómo es?
Es semanal, sí, virtualmente, pero el último mes son 3 veces por semana.
Un montón.
Termina hasta la 1 de la mañana, 2, a veces, como son reuniones muy largas, hay mucho esfuerzo de muchas organizaciones y que eso... A veces no se ve.
No, claro, queda como... No, sí. Bueno, no sale tanto.
Hay mucha logística, hay mucha negociación, a veces de quién da el presupuesto, a veces hay un montón para negociar. Y bueno, también hay muchas voces y hay muchas diferencias en el medio, pero siempre salió para adelante la Marcha del Orgullo. Y ellos ya van 32 años.
¡Wow! Una banda.
Es un montón. Es un montón. Y la verdad que Buenos Aires, o Argentina puntualmente, Dios, más allá que somos de vanguardia en derechos... de la comunidad LGBT, también es algo tan masivo. 1.7 millones de personas de este año. Fue una locura.
Una banda.
Una locura. Una locura, wow. Y una fiesta que además se vivió muy linda.
Sí.
Fueron 42 camiones de este año total. Muchísimos. Son un montón.
Sí.
O sea, es una bestialidad. Por una economía prendida a fuego. Uh-huh. 42 camiones. Y bueno, cerró Natalia Oreiro también.
Claro.
El escenario.
Igual, yo tengo un pensamiento respecto a Natalia Oreiro y la marcha, que es primero, es una persona heterosexual.
Sí.
Y segundo, que tiene banca mucho Rusia. Me hace un ruido todo eso.
Bueno, pasa
todo
que
bien con Natalia Oreiro.
Se pero... habla de ella siempre bancando la comunidad también. O sea, ella lo que tenga con Rusia, bueno, es. Sí. Vamos a discutirlo a fondo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Nunca va a haber un artista o alguien que nos pueda llegar al 100% en general. Siempre, en general, salvo que sea una cuestión muy actual y muy polémica, ahí no pasan los filtros de la comisión organizada.
Ah, ok.
Pero bueno, siempre hay cosas para poder reprochar también. A veces también el reproche era que había faltaba más chicas trans en el escenario. Digo, pero che, fue casi 40% de representación. Habían conductoras trans. Digo, siempre alguien va a decir algo por decir
sí,
algo también.
Sí, sí.
Pero uno intenta que sea lo más plural posible la Marcha del Orgullo.
Excelente.
Y cuesta. Me cuesta también ponerse de acuerdo un montón de
cosas. Bueno, pero está bueno que cada año se vea justamente ese ajuste a hacer para el que sigue.
Y este año puntualmente se motorizó más la cuestión de seguridad puntualmente. A ver, recordemos que las marchas también pueden sufrir atentados también.
Sí, obvio.
Acá hay mucha experiencia internacional. Y también se está postulando la Ciudad de Buenos Aires, bueno, la marcha de Argentina a Buenos Aires, también para hacer sede de marcha mundial para 2027, ya no me acuerdo cuánto era, pero estamos también disputando también eso.
¡Qué zarpado!
Sí, sí, nos toca y nos corresponde, bueno, somos una mega marcha de orgullo y es distinta a las demás.
Sí.
Vos en Ámsterdam, en Berlín, en Londres, no te puedes subir un camión, acá marchamos todos al lado del camión, es distinta la fiesta, es distinta la dinámica.
Es espectacular.
O sea, es hermoso. Y Maricafé con la tetera, pusimos una tetera inflable arriba.
Le pusieron una tetera arriba.
¿Contamos que es una tetera o no?
La tetera, para los que no saben, es como un chiste que se hace sobre los encuentros que se dan en baños o en sí, espacios públicos.
Exactamente, porque viene de Carlos Tais, cuando enseñó los baños de los parques públicos. Tenía forma como de hongo tetera. Y la comunidad de ese momento, en 1920, lo que fue en 1930, como bueno, juntamos la tetera. Ahí pasaban cosas y ahí quedó el nombre tetera. Entonces, acá decía, este año de camión tiene que ser una tetera.
Y porque además tiene con la palabra, con el café.
Con el café. Entonces, arriba del camión había una tetera inflable, gigante, rosa, bien maricón todo. Y era bastante divertido. Quedó divertidísimo.
Quedó espectacular. Ya quiero que sea el año que viene para la próxima. Paul. Gracias por
venir.
¿Trajiste budines?
No llegué.
Te mato.
Pero te esperan en el local.
Gracias a todos por venir. Esto fue Procrastinación Asistida. Nos encontramos el jueves que viene a las 8 de nuevo.